Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece la tensión tras desaparición de 19 migrantes cubanos en el mar. Castigan con traslado a máxima seguridad al opositor José Antonio Pompa López. Venezuela registra un nuevo terremoto de magnitud superior a 4 en La Guaira. Y en los deportes, un empresario puertorriqueño compra por millones de dólares a los Padres de San Diego.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, tiempo de información aquí en Martí Noticias. Gracias por la sintonía en las frecuencias de Radio Martí y también en todas nuestras plataformas. Iniciamos ya esta emisión del noticiero de Martí Noticias que corresponde al martes 18 de agosto de este año 2026. Le acompaña Ariane González. Comenzamos. Sin rastros ni helicópteros en su búsqueda, así crece la tensión tras la desaparición de 19 migrantes cubanos que quedaron a la deriva en el Golfo de América. A pesar de las llamadas desesperadas de los familiares, la Secretaría de Marina de México confirma que aún no hay avistamientos. Más detalles en este informe de Yolanda Huerga.
Entre la angustia y la incertidumbre, familiares de 19 migrantes cubanos, entre ellos 7 menores de edad, exigen una búsqueda urgente tras la desaparición de su embarcación en el mar. La lancha partió el pasado 11 de agosto desde Pinar del Río con destino a Cancún. A mitad del trayecto, la nave sufrió la falla de un motor y la pérdida de combustible, obligando al lanchero a intentar navegar a vela. Aunque la Quinta Región Naval de la Secretaría de Marina de México mantiene la alerta en sus estaciones de rescate, un oficial confirmó a Martí Noticias que aún no se ha avistado nada y que no se han desplegado helicópteros en la zona.
Se tiene alertado a las estaciones navales de búsqueda y rescate de la jurisdicción por parte de RN5, esperando recabar mayor información acerca del caso. Se tiene conocimiento de las capitanías y todas las estaciones navales de búsqueda y rescate respecto a la embarcación. Hasta el momento, las embarcaciones que han estado efectuando operaciones en las inmediaciones han tratado de localizar o avistar y hasta el momento no se ha avistado nada.
Preguntado el oficial sobre el uso de helicópteros en la búsqueda de los desaparecidos, respondió:
no han sido desplegados. Eso ya lo determina el mando naval.
Desde Cancún, la habanera Yunaidi Martínez Ramírez relató la angustiosa espera de su esposo y sus 3 hijos.
Yo hablé con mis hijas el martes, que es aproximadamente a las 4:00 de la tarde, todo estaba bien, pero con el daño ese, después mandaron una alerta que estaban bien en el sentido, pero hasta ahí ya no hemos sabido absolutamente nada más. Nadie sabe nada, eso es toda la información que tenemos hasta el momento y la información que tiene la Marina, y como vienen supuestamente a vela, entonces tarda un poquito más.
Martínez Ramírez denunció además la falta de empatía y la lentitud en la actuación de las autoridades navales mexicanas.
La Marina, siempre yo llamo, siempre me dicen lo mismo, que están en búsqueda, pero al final yo no veo ningún tipo de resultado. Los primeros días que yo iba, me peloteaban para aquí, me peloteaban para allá y nunca vi resultado de ningún tipo. Y yo digo que ellos deben de tener la seguridad total para buscar a una persona desaparecida y más cuando hay menores de edad, una, porque hay helicóptero para eso. Y cuando tú, por vía marítima y por vía aérea, yo digo que la debe ser un poquito más rápida la búsqueda y venían con suficiente alimento, pero como han sido tantos días, puede que ya no tengan alimento. Viene mi familia entera, que son 3 niños, y yo estoy desesperada, vuelta loca, a punto de tirarme al mar a nado y encontrarlo yo mismo.
La tragedia golpea nuevamente la ruta marítima del Caribe tras el reciente naufragio del 8 de agosto en Las Martinas, Pinar del Río, donde fallecieron 2 jóvenes. Los familiares suplican intensificar el rescate por aire y mar antes de que sea demasiado tarde. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En la isla, Doraiki Delgado González está presa tras protestar en Alamar. Cuestionó en su directa que dirigentes de la zona y determinados negocios no enfrentaran los mismos cortes eléctricos que sufrían los residentes de su barrio. Los detalles con Yaima Pardo.
Señores, la libertad de Cuba está en nuestras manos, no en las manos de nadie. No es un salvador ahí, no sé. No, a mí no me interesa quién venga a salvar a nadie. Yo me tengo que salvar yo y salvar a mis hijos.
¿Cómo es posible que la zona 14, donde yo radico, dice para acá, donde que es el bloque 2, nunca tiene corriente? Sin embargo, la zona 24, la zona 1, la zona donde vive la zona 12, la zona 13, porque casualmente el director de la OE vive en el 12 planta y casualmente tiene dos kioscos en la zona 1. ¿Entiendes? Como se lo estoy explicando, a mí se me echó a perder todo el frío, no tengo para darle de comer a mis niños. ¿Entiendes? Duermen todas las noches pasando tremendo perro calor, tremendos mosquitos, que ya no sé ni para dónde coger. Yo no duermo, yo duermo menos. Porque, imagínate, básicamente me dieron muela y caída.
Doraiquis Delgado, conocida como Coquipena en sus redes sociales, permanece en prisión provisional tras ser detenida el pasado 7 de julio, luego de participar en una protesta en Alamar por los prolongados apagones.
Llegué aquí a la casa después de la manifestación pacífica que las personas de aquí de la zona 14 dimos ahí en la base de taxi, donde expresamos nuestros sentimientos, donde se demostró que ya estamos hasta aquí, ya estamos cansados. Los funcionarios del gobierno y del partido vinieron con la policía, con esos esbirros, para reprimirnos. Pero se les cayó el teatro porque se encontraron con que nosotros estábamos pacíficamente reclamando nuestros derechos.
Esa misma noche denunció en redes sociales el operativo policial desplegado contra los manifestantes. Según la activista Salomé García Bacallao, Delgado González está acusada de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, un delito que puede conllevar hasta 5 años de prisión. Fue trasladada de una unidad policial en Alamar a la prisión de mujeres de Occidentes en el Guatao. Doraiki es madre de 2 niños y, según sus allegados, padece de hemofilia. Su caso se produce en medio de otras detenciones de cubanos que han denunciado los apagones y las difíciles condiciones de vida en redes sociales. Entre ellos, Lumey Guzmán Fernández, también residente en Alamar, además de Spider-Man, Matos MC Calibre, Eddie Ceballos y miembros del Cuartico. En el caso de Doraiquis Delgado, familiares y activistas reclaman atención a su situación y cuestionan que una protesta pacífica motivada por la crisis eléctrica y las denuncias realizadas en redes sociales haya terminado en una acusación penal y en prisión provisional. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Continuamos con más denuncias que nos llegan desde la isla. El preso político José Antonio Pompa López fue trasladado a La Polaca, el área de seguridad incrementada en la cárcel de Aguica, donde se encuentran los condenados a cadena perpetua con visitas familiares cada 3 meses y matrimoniales cada 5. El castigo del opositor encarcelado ocurre luego de una protesta de los reos de su destacamento por más de 30 horas sin acceso al agua potable y el maltrato físico contra otro recluso. Su esposa, Suarmi Hernández, acudió a las autoridades sin obtener que Pompa fuera devuelto a su destacamento.
Fui a 15K para que me buscaran el sistema, cuál es el régimen de mi esposo. Y mi esposo todavía, ellos lo tienen como que está en el cubículo que estaba anteriormente. La visita de él se supone que sea cada 21 días porque él todavía sale como pendiente. Entonces es una violación más porque yo le dije a ellos, a los oficiales, de que como él, si parece así, ¿por qué él está en La Polaca, que es donde están las cadenas perpetuas? ¿Por qué tienen que ponerle un régimen que no le toca? Se lo dije, que ellos violan las mismas leyes de ellos. Mi esposo está en peligro porque todos los que están ahí están desnutridos, porque la visita es cada 3 o 4 meses. Dice mi esposo que ya del año llevan 7 muertos, que han fallecido por falta de alimentación. Entonces quiero que el mundo sepa toda la injusticia que se está cometiendo con mi esposo, porque él es un opositor pacífico y está ahí por sus ideas.
José Antonio Pompa López, activista y coordinador en su zona de la organización Cuba Primero, se encuentra cumpliendo una condena de 8 años de privación de libertad por los supuestos delitos de propaganda contra el orden constitucional y asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas. También el preso político Edier Frometa-Allen fue liberado el martes, un día antes de la fecha programada por las autoridades, quienes habían fijado su excarcelación por cumplimiento de sanción para el miércoles 19 de agosto. Su madre, Griselia Allen, declaró a Radio Martí que recibió una llamada telefónica del propio Frometa-Allen para informarle que ya se encontraba fuera de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba.
Tenía que salir por cumplimiento mañana 19, cosa que me llamó hace aproximadamente media hora y me dijo que ya lo habían soltado y que se adelantaron para hoy, no sé por qué. Pero bueno, ya él tenía fecha ya de cumplimiento, que era mañana. Gracias a Dios, él ya está en la calle y viene en un transporte de aquí para hasta Guantánamo y nosotros tenemos que esperarlo en la terminal. Y ya para frenar con este sufrimiento, el pobre ha pasado bastante, ha tenido muchos problemas de salud. Él es asmático crónico de nacimiento, tiene su padecimiento de presión alta, problema de gastritis, ha pasado por todo tipo de cosas en esa prisión, por amenaza, por tortura, por castigo. No solamente en la prisión de Boniato, donde se encontraba últimamente, él estuvo 2 años y medio en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, prisión de máxima seguridad, y ahí fue golpeado, unas cuantas veces estuvo en celda de castigo. Una semana lo tuvieron desaparecido por cuando el 11 de julio, por una huelga que él iba a hacer en apoyo del 11 de J. Y ya ahí lo trasladaron para acá, para Guantánamo. De Guantánamo lo llevaron para Santiago, donde lleva 2 años y como aproximadamente 3 meses o 4, más o menos por ahí. Pero bueno, gracias a Dios ya lo tengo en la calle. Todavía no he llegado a mi casa, pero bueno, ya por lo menos ya no se encuentra en la celda esa del infierno ese.
Frometa-Allen es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y cumplió una condena de 8 años de privación de libertad. El activista Lázaro Antonio Pérez González denunció haber recibido una citación vía telefónica por parte de un agente de la seguridad del Estado. La indicación requería su presencia ayer lunes 17 de agosto en la 6ª Unidad Policial de Marianao. En declaraciones a Radio Martí desde La Habana, Pérez González afirmó que decidió no acudir a la citación y señaló que, de acuerdo con la información brindada por las autoridades, el incumplimiento podría derivar en su encarcelamiento.
Me llamaron por teléfono y me amenazaron que si no estaba a las 10 de la mañana allí, iba para la prisión de nuevo y si no me iban a venir a buscar. Y me amenazaron que iba a ser culpable de la guerra que iba a tener en Estados Unidos si venía hacia Cuba. Que todos los opositores son los culpables y íbamos a ser asesinados. La seguridad del Estado amenazándome que soy uno de los culpables de que se haga una guerra o pase algo aquí en Cuba. Para ir cacharando de nuevo, meternos presos de nuevo. Porque nosotros siempre protestamos por los apagones, por el agua, por los hermanos presos políticos. Y aquí constantemente se sale para las calles, se hace todo el caldero por las noches, constantemente. Ellos están haciendo eso ahora, esa maña santo en todos asesinos, sí. Me van por teléfono y nos cogen por el camino. ¿Dónde me pueden ver para que no vaya el pueblo como me cogen y me angoste, como siempre hacen y todas esas cosas? Entonces ahora va a ser una amenaza más fuerte todavía ahora porque vi que estoy denunciando directamente a Rabatín.
Y mientras un joven de tan solo 19 años con VIH permanece encarcelado sin expediente tras protestar por los apagones en Guanabacoa, los detalles los tiene en este informe Ivette Pacheco.
Lismani Acosta, un joven de 19 años que padece VIH-Sida, se encuentra en prisión provisional tras ser arrestado por presuntamente participar en una manifestación tras extensos cortes del servicio eléctrico en Guanabacoa. Su caso evidencia las trabas en el acceso a la defensa legal y la falta de insumos médicos en los centros penitenciarios de la isla. El arresto ocurrió el 6 de julio en Vía Blanca. Su pareja, Leonides Montano, explicó a Radio Martí detalles del caso.
Llevamos prácticamente 4 días sin electricidad, 4 días sin agua. Y uno que estaba descansado porque ya es demasiado.
Leonides nos aseguró que estaban como espectadores de la manifestación cuando una vecina lo señaló como uno de los participantes. Al momento de la detención, denunció agresión física en contra de Lismani Acosta.
Y cuando va llegando el camión, mi pareja fue el que me contó porque no pude ver bien qué fue lo que pasó cuando él iba a subir al camión, que parece que había unos oficiales como para darle golpes. Él se tira del camión y afuera le caen como 6 y le cayeron a golpes. Yo estuve incomunicado con él prácticamente 11 días porque estaban esperando, aparte que yo pagara la fianza, que yo no tenía dinero para pagarla, por todas las lesiones que tenía, la tenía, que parece que estaba hinchado y no querían que uno lo viera.
En la estación policial La 14, en Guanabacoa, le fijaron a Lismani inicialmente una fianza de 100,000 pesos. Según la información, poco después, un oficial le indicó que con 50,000 pesos podía resolverse la situación.
Sé que era capitán de ahí, creo que algo eso. Que me dice, no, si buscas 50, cuando le fui a llevar la ropa, me dice, si buscas 50,000, lo sacas. Hubieron vecinos que me ayudaron y pudimos recuperar 50,000 pesos. Yo fui, llevé los 50,000 pesos y cuando voy allá me dijeron que no eran 50,000, que siguen siendo los 100,000. Al ello ver que yo no tengo los 100,000 pesos, le hicieron el cambio de medida y en el cambio de medida le pusieron prisión provisional.
Acosta fue trasladado a la prisión Cuba-Panamá en Mayabeque bajo el cargo de desorden público. Pero Leonides señala que en fiscalía le aclararon que no hay expediente formal.
No es el número de expediente. Él no tiene expediente. Él lo que tiene hecho es una denuncia en la estación de policía todavía. Porque él se le enfrentó al segundo de la unidad. Y aparte del desorden público, no sé qué le habrán puesto entonces, que lo tienen ahí. Esperan a que ponga un abogado y yo no tengo para poner un abogado.
Acosta se encuentra desnutrido y deprimido. A través de Radio Martí, Leonides advierte los riesgos que corre su pareja.
Él está desnutrido. Dice que ahí el desayuno es pésimo, igual que la comida. Se supone que si somos pacientes de VIH, nosotros no nos podemos deteriorar mucho. Él está deprimido. No se puede deprimir tampoco. Los medicamentos se los tuve que llevar yo, pero es señal que si me dejan entrar el medicamento es porque no tienen el medicamento allá adentro.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Nos vamos ahora hasta España, pues allí un busto de José Martí está bajo polémica tras haber sido instalado recientemente en la casa natal del padre de Fidel Castro en Galicia. Los detalles los tiene Rolando Nápoles.
El alcalde de Láncara, municipio en la provincia de Lugo, en Galicia, España, Darío Piñeiro, quien es miembro del Partido Socialista Obrero Español, anunció que este martes enviaría una carta al consulado cubano en Galicia para que retire un busto de Martí instalado el pasado 13 de agosto en la casa natal de Ángel Castro, el padre del fallecido dictador cubano Fidel Castro. La misiva del alcalde de Láncara al consulado cubano en Galicia ha sido ya adelantada en un audio en sus redes sociales, que él publicó con inteligencia artificial.
Por ello, expongo formalmente lo siguiente. Incomodidad e indignación ciudadana, vecinos y ciudadanos de a pie perciben la presencia de esta estatua en dicho lugar no como un símbolo diplomático, sino como un insulto directo a la gente de la calle, reviviendo tensiones, divisiones y un clima de confrontación que retrotrae a épocas oscuras como la Guerra de Cuba. Ningún símbolo en nuestro municipio debe ser motivo de discordia, provocación ni agravio para la población local, independientemente de que se jale dentro de los límites de una propiedad privada.
Por cierto, este busto de José Martí, en la casa natal de Ángel Castro, el padre del fallecido dictador cubano Fidel Castro en Galicia, fue donado por la Asociación de Amistad Láncara, Cuba. Rolando Nápoles, Martí Noticias.
Continuamos ahora con informaciones de Estados Unidos. Juan Pablo Segura asumió como secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental tras ser confirmado por el Senado a comienzos de agosto. El funcionario afirmó que impulsará la política del presidente Donald Trump hacia América Latina, el Caribe y Canadá, con énfasis en la lucha contra los cárteles y el narcoterrorismo, la seguridad fronteriza y el fortalecimiento económico de la región. Segura sustituye al veterano diplomático Michael Kousa, quien dirigía la oficina desde enero de 2025. El nuevo secretario adjunto también ha criticado al conglomerado militar cubano GAESA, al que calificó como una extensa red corrupta que controla sectores estratégicos de la economía de la isla. Además, responsabilizó al régimen cubano por los apagones, el deterioro de la infraestructura y la escasez de productos básicos, y se ha pronunciado sobre la situación de opositores y activistas detenidos. Continuamos ahora con informaciones de América Latina. La célebre cantante colombiana Shakira visitó el lunes el departamento del Chocó en Colombia, donde se ubicó el epicentro del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó sobre todo al oeste del país con un balance de casi 300 muertos. La agencia AFP cubrió la visita y nos trae los detalles.
Shakira visitó el lunes el departamento colombiano del Chocó, donde se ubicó el epicentro del terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado casi 300 muertos. Acompañada del millonario estadounidense Howard Buffett, la célebre cantante barranquillera caminó entre ventanas rotas, muros colapsados y pupitres destruidos de algunas de las más de 40 escuelas que sufrieron daños. Allí se comprometió a construir 10 colegios y dijo haber recaudado entre sus colaboradores un apoyo inicial de $1,000,000 para conseguirlo.
He venido también porque quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar a la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo para que envíen la mayor ayuda posible.
La artista señaló que hay una deuda histórica con el Chocó, una de las regiones más pobres del país, que según sus palabras, ha estado abandonada a su suerte.
Continuamos con más informaciones. Hablemos ahora de Venezuela, pues allí se ha registrado este martes un nuevo terremoto con epicentro en La Guaira, que de momento no ha dejado víctimas ni grandes afectaciones, según ha informado la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que ha precisado que el temblor es de magnitud superior a 4. Quiero informar que se registró un seísmo y un además sentido con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro sistema de protección está activado y además realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. Así señaló sobre un temblor registrado a las 3:25 de la mañana, hora local en Venezuela. Continuamos ahora con más informaciones. El Foro Penal informó el lunes que ha verificado la excarcelación de 78 presos políticos en ese país desde el pasado viernes. La cifra que confirma la organización es inferior a las 131 ofrecidas por las autoridades interinas. José Pernalete amplía.
La organización Foro Penal informó este lunes que ha podido verificar la salida de prisión de 78 personas desde el pasado viernes, mientras continúa documentando los casos. Las autoridades interinas de Venezuela habían anunciado la medida para 131 detenidos. Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos hay cuestionamientos hacia las cifras oficiales. Así lo explica Andreina Baduel, coordinadora de esta ONG.
En que una vez más el régimen venezolano está mintiendo. Nunca coinciden las cifras que anuncian con las cifras que llegamos a documentar las diferentes organizaciones a través de una verificación independiente. Porque además otra de las cosas que vemos con preocupación es que no son libertades plenas y que sigue la opacidad y que sigue la burla y que sigue la revictimización para los que aún quedan presos.
A través de un comunicado, el régimen de Venezuela afirmó el viernes sobre la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas como parte de los acontecimientos políticos de los últimos días. Baduel dijo que los testimonios de los recientemente excarcelados son contundentes.
Como mientras el régimen venezolano habla de reconciliación, persiste la tortura, persiste la crueldad. Conocemos a profundidad más el infierno que han vivido muchos de los presos políticos.
Por su parte, el Foro Penal ha insistido en que una excarcelación no necesariamente representa libertad plena, debido a que algunas personas pueden permanecer sometidas a procesos judiciales o medidas restrictivas. Desde Caracas, Estefanía Migliorini, integrante de esta organización sin fines de lucro, dijo que las presas políticas recluidas en la cárcel de mujeres INOF fueron excarceladas, entre ellas Emelendris Benítez, quien fue grabada al salir de prisión en una silla de ruedas.
El 5 de agosto específicamente cumplió 8 años privada de su libertad. Al momento que la detuvieron, ella estaba embarazada. Ella lo que estaba haciendo era acompañar a su esposo a realizar una carrera de taxi. Eso era lo único que ella estaba haciendo y ella la acompaña, pues porque, bueno, el carro era de ella. Han denunciado en múltiples ocasiones que a raíz de las torturas que recibió estando privada de libertad en la DGC, pues le provocaron un aborto.
Por otra parte, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en un comunicado calificó las excarcelaciones como un paso crucial hacia la reconciliación y agregó que Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas a medida que continúa avanzando en el plan de tres fases para esa nación suramericana. José Pernalete, Martín Noticias.
Hablemos ahora de los deportes, Jorge Morejón. Yo.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar nuevamente aquí.
¿Cómo está tu cuenta bancaria?
No como el que compró. No como quienes compran equipos.
Así mismo es. Bueno, los dueños de equipos de grandes ligas aprobaron por unanimidad la venta de los Padres de San Diego a un grupo de inversionistas encabezado por el empresario puertorriqueño José Feliciano. Nada que ver con
no
el cantante.
No tiene que ver con el cantante.
No, nada que ver con ya. El cantante. El precio de venta fue 3.900 millones de dólares, un récord para una franquicia de la MLB, superando la marca anterior que era de 2.400 millones que pagó Steven Cohen por los Mets de Nueva York. De esta manera, Feliciano se convierte en el segundo latino dueño de equipo de grandes ligas. El otro es Arte Moreno, el mexicano que es el dueño de los Angelinos de Los Ángeles. Sí. Por otro lado, una buena noticia y una mala para los Yankees de Nueva York. El lanzador zurdo cubano-americano Carlos Rodón saldrá de la lista de lesionados y abrirá el partido hoy ante los Orioles de Baltimore. Rodón se reincorporará a una sólida rotación de los Yankees que también incluye a Cam Schlitler, Gerrit Cole, Will Warren y Ryan Weather. La mala noticia, el zurdo Max Fried, otro estelar, a la lista de lesionados. Entre tanto, los Diamondbacks de Arizona colocaron a su estelar segunda base dominicano Ketel Marte en la lista de jugadores restringidos, luego de que este no se presentara ayer al juego de su equipo ante los Medias Rojas de Boston en Fenway Park. Marte, quien gana 15 millones de dólares esta temporada, no cobrará salario ni acumulará tiempo de servicio mientras esté en la lista restringida. Asimismo, no podrá firmar con ningún otro equipo profesional en ninguna liga del mundo mientras persiste el castigo. Esto no es nuevo. Ya en el 2025, con el pretexto de que le habían robado en su casa, en Arizona, se largó a Dominicana y abandonó el equipo justo cuando empezaba la segunda mitad. Y dicen que lo que pasó en realidad era que no quería enfrentar a Shohei Ohtani. Y luego de su espectacular debut en el que conectó tres jonrones en sus tres primeros turnos en Grandes Ligas, el novato dominicano Joshua Báez de los Cardenales de San Luis lleva 15 veces al bate seguidas en blanco, con 6 ponches. Con todos los ojos del mundo sobre él, ahora la pregunta que muchos se hacen es si lo del sábado pasado fue un espejismo, a pesar de lo bien rankeado que está entre los mejores prospectos de todo el béisbol y de haber pegado 34 jonrones en ligas menores. Y en una de tenis, el gran problema de los grandes deportistas, valga la redundancia, es no saber cuál es el momento de retirarse. Las hermanas Venus y Serena Williams, de 46 y 44 años respectivamente, reaparecieron ayer en el torneo Master 1000 de Cincinnati para jugar en dobles. Fueron eliminadas en primera ronda 6-2, 1-6, 10-8 ante la ucraniana Marta Kostyuk y la estadounidense Peyton Stern.
Una paliza.
Una paliza.
Realmente. Gracias, Yoyo, por toda esta información. Nosotros nos despedimos. La invitación a que siempre nos acompañe a través de todas las frecuencias de Radio Martí y también en nuestras plataformas. Regresamos con más informaciones. Que tengan muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.